algunas condiciones. Respecto del trabajo en terreno, se está trabajando especialmente con brigadas terrestres. Hoy estuvimos presentes en el sector Las Pataguas, como les comentaba, justo en el momento en que hubo un rebrote y se decidió evacuar ese lugar. Llegó hasta este lugar personal de carabineros, justamente para hacer franja de seguridad en ese sector, porque el fuego estaba aproximadamente a 10 metros de una vivienda. Después rápidamente llegó bomberos y también brigadas terrestres de CONAF. Pero la gente, los vecinos del sector nos decían, por ejemplo, que veían muy poco brigadas aéreas. El trabajo de helicópteros, de aviones, es lo que la gente, al menos acá en la región del Biobío, en Concepción, en Penco, ha visto poco.
Hans, puntualmente en el sector Palomares, lo escuchamos con Mauricio Gándara al mediodía y él mostraba la desesperación, por qué no la rabia también, de los vecinos ahí del sector Palomares. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegó oportunamente la ayuda? Y si es que ya está cubierto eso por parte de las autoridades, y aprovecho de preguntarte, ¿los albergues están funcionando, están habilitados?
Sí, los albergues están funcionando. De hecho, en algún momento, tanto en la comuna de Penco como también en la comuna de Concepción, se había habilitado una cantidad menor que se fue ampliando, y esto en base a la cantidad de personas damnificadas que había. Se estima que son cerca de 1.500 en la región del Biobío, y es por eso que se ha aumentado el número de albergues también, al menos en la comuna de Concepción. El centro de acopio es el gimnasio municipal, allí se está recibiendo también la ayuda para las personas damnificadas. Respecto del sector de Palomares, nosotros nos encontramos en el sector de Pino con el alcalde de Concepción, le manifestamos también esta situación y él manifestó que esperaban durante esta tarde estar presentes en este lugar. Entendían la molestia, entendían la desesperación, pero ellos también manifestaban que por momentos son demasiadas las exigencias y no alcanzan a estar en todos los puntos en la hora en que la gente lo necesita.
Bien, muchas gracias, Hans. Estamos en contacto. Cualquier cosa tú nos avisas. Que estés bien.
Igualmente, que tengas buena tarde.
Y la región de la Araucanía se encuentra en alerta roja por incendios forestales. Tomamos contacto hasta ahora con Esteban Arauz de Radio Biobío en Temuco. Buenas tardes, Esteban.
Así es, muy buenas tardes, así es, nos encontramos a esta hora en el sector de Conoco Chico, donde se registra un incendio forestal de grandes proporciones, donde habría afectación de viviendas. Vamos a escuchar rápidamente al delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala.
Yo quiero, si se voy a repetir acá en la Araucanía, ¿cómo se han preparado en la prevención principalmente?
Bueno, quiero recordar que a partir del mes de agosto del año pasado, nosotros iniciamos un proceso de programación y de preparación, lo que ha posibilitado, ¿no es cierto?, en este espacio de coordinación, tener una línea de trabajo donde las responsabilidades están, digamos, previamente definidas. Ahora, la preocupación que tenemos hoy día es que estamos llegando al límite en el uso de los recursos que tenemos disponibles en la región, y adicionalmente, como ha sido en años anteriores, ¿no es cierto?, en que hemos contado con apoyo de otras regiones del país, hoy día, obviamente, la atención está concentrada también en la región del Biobío y la región de Ñuble. Por tanto, lo que estábamos haciendo también en este caso era la verificación de los servicios para poner a disposición la mayor cantidad de recursos, ¿no es cierto?, no solo para este, sino para el resto de los incendios de la Araucanía.
Delegado, estamos en vivo y en directo para Radio Biobío. ¿Cuál es la situación actual de la región? ¿Cuántos incendios forestales se encuentran activos? Y también si podría precisar respecto de la alerta roja a nivel regional por simultaneidad de incendios.
Sí, bueno, la verdad es que en este momento, de acuerdo a la información que nos proporciona CONAF, tenemos 22 incendios que están en condición de activos, 13 de ellos están en combate, y la verdad es que, como ya se ha señalado, ¿no es cierto?, la preocupación esencial que tenemos es que parte de estos incendios se están acercando a áreas pobladas, por tanto, se han activado distintas alertas SAE, de manera de dar una señal a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que efectivamente están en riesgo, y en ese contexto generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que esas personas puedan evacuar de la mano del trabajo de los municipios, de bomberos, de carabineros y también del ejército.
¿Las situaciones más complejas?
¿Acá el tanquero?
El tanquero está, sí, está en la Araucanía, estamos priorizando el uso, digamos, de esta aeronave, lo está priorizando CONAF, y estamos trabajando con el tanquero en este momento en la provincia de Malleco, y esperamos, una vez resuelto, digamos, un par de focos intensos que tenemos allá, y si es necesario, que se traslade también hasta la comuna de Temuco.
Delegado, ¿y la situación más compleja? ¿Cuáles son las situaciones de mayor complejidad producto también de las altas temperaturas y el viento?
Bueno, yo diría que es bien difícil establecer una condición de mayor complejidad, toda vez que, como bien usted señala, las condiciones de entorno son condiciones difíciles en toda la región. Yo diría que más allá de la complejidad de uno u otro incendio en específico, lo más complejo que hoy día tenemos es que se están agotando, digamos, los recursos para efectos de atender la totalidad de los incendios de la región, y es por ello que hacemos un llamado a las familias, a las personas, primero a la prevención y en segundo lugar también a la generación de condiciones para el autocuidado.
Delegado, y en el caso particular de este incendio, ¿se conoce información de viviendas destruidas, personas evacuadas?
Sí, bueno, de acuerdo a la información que nos acaba de entregar Carabineros en el COBRIT, hay un número, digamos, no del todo precisado respecto de la cantidad de personas. No obstante, fueron evacuadas cerca de 30 viviendas en un sector y estamos, además, ¿no es cierto?, con una lamentable condición que a lo menos tenemos dos viviendas que ya han sido corroboradas como siniestradas, y por tanto también hemos concordado con el municipio de Temuco y con su alcalde la necesidad de avanzar rápidamente con los procedimientos administrativos de manera de proveer a estas familias rápidamente de una vivienda de emergencia.
¿Se instruyó ya investigar el origen de estos focos, delegados, de posible intencionalidad?
Quiero recordar
que ahora escuchamos al delegado presidencial regional de la Araucanía, Eduardo Abdalá.
Incendios son evaluados y analizados. Quiero además aprovechar de agradecer la disposición que tiene la policía de investigaciones, de poner a disposición de CONAF particularmente, ¿no es cierto?, equipos especializados que permiten entonces reunir antecedentes de manera de llevar adelante los procesos no solo de investigación, sino que aportar además al Ministerio Público de manera de hacer la persecución penal en los casos que corresponden.
Bien, son las palabras que entregó el delegado presidencial regional de la Araucanía, Eduardo Abdalá, comentando un poco el panorama de la región de la Araucanía por los incendios forestales, comentando en primera instancia acerca de esta simultaneidad que se ha registrado durante el transcurso de esta jornada. Son 22 focos de fuego que se encuentran activos en las diferentes comunas de la región. Nosotros nos encontramos acá en el sector de Conoco Chico, donde se ha reportado viviendas destruidas acá en este sector rural al norponiente de Temuco, donde se realizó un COGRID, y ahora va a entregar información, va a entregar declaraciones el director de SEAPRED en la Araucanía, Ian Gorayem. Vamos a escuchar.
Muy buenas tardes, Ian Gorayem, director regional de SEAPRED Araucanía.
Se declaró directora de Araucanía.
Bueno, efectivamente, durante la tarde se decreta alerta roja por esta simultaneidad de incendios forestales, que se suma a la alerta roja que teníamos por temperaturas extremas. Al momento, además, localmente tenemos 7 comunas en alerta roja y durante este periodo que hemos estado acá en el COGRID ya hemos emitido 3 alertas SAE, 2 acá en este sector y 1 en Purén también, que está lamentablemente con cercanía de los incendios a las viviendas.
En este incendio en específico, ¿cuántas casas se han quemado?
Hasta el momento, tal como decía el delegado, tenemos confirmación de 2, ya, pero el fuego todavía sigue en combate. Bomberos, que estaba principalmente combatiendo con la ayuda de CONAF, están tratando de contener la etapa, la cabeza del fuego, pero como ustedes pueden ver, el viento no es favorable en este momento y la temperatura tampoco. Por lo tanto, todavía está en evaluación este incendio.
Ahora, director, ¿en qué escenario queda la región considerando lo que mencionaba el delegado, que los recursos prácticamente ya se encuentran al límite y también se acerca la noche? Son muchos focos de fuego los que se encuentran aún activos sin combate.
Bueno, como lo señala el delegado, los recursos sí están al límite, efectivamente, pero además, como usted bien señala, se acerca la noche. Eso significa que bomberos, CONAF, van a estar hasta altas horas de la noche trabajando. También están solicitando apoyo alimentación, se activa el protocolo JUNAEP también para poder ayudarlo. Entiendo que la municipalidad también de Temuco también está apoyando con alimentación y raciones y agua, principalmente, para que puedan seguir trabajando hasta altas horas de la noche.
¿Se puede confirmar 2 casas quemadas en Purén?
No lo tenemos confirmado todavía, estamos concentrados en este sector, pero la información que nos llegó, solicitaron rápidamente la evacuación, por eso en la alerta SAE hace menos de media hora.
En términos generales de la Araucanía, ¿ha funcionado la alerta SAE, la gente ha evacuado, ha sido exitoso?
Yo no lo dejaría así en términos de exitoso, no. Lo que sí diría es que hay que ser responsable. Si la alerta llega al teléfono, incluso si no llega y se activan las sirenas, la alarma, la gente tiene que evacuar. Hemos tenido casos, lamentablemente, que gente se queda mirando si es cierto o no, si el teléfono realmente está diciendo la verdad o no, e incluso hay gente que vuelve después del incendio. Entonces, más allá del éxito o no, es que la gente obedezca, haga caso, evacúe, siga las instrucciones de las autoridades que están en terreno, porque lo que estamos resguardando, como lo hemos dicho muchas veces, es la salud, la vida de las personas.
Pero director, ¿cuántas viviendas hay?
Sí, evacuaron con ayuda de carabineros también, fueron llevados a un sector seguro, pero como el incendio sigue en combate, todavía estamos evaluando otros sectores que tengamos que evacuar en un rato más.
Director, de acuerdo a los antecedentes que ustedes tienen con reportes municipales, ¿cuántas viviendas destruidas han registrado esta jornada en la región?
Aquí lo que tenemos confirmado en este sector son 2 viviendas destruidas hasta el momento.
¿Lo más complejo es el viento?
Lo más complejo son las condiciones
meteorológicas. Bien, son las palabras que entrega a esta hora el director regional de SENAPRED y la Araucanía, Ian Gorayev, entregando un poco también los antecedentes, el escenario complejo que se vive actualmente en la región de la Araucanía. Como ya le hemos mencionado, simultaneidad de incendios forestales, la situación es bastante complicada a nivel regional, producto de las altas temperaturas y también el viento puelche que se registra en estos momentos en gran parte de la región, lo cual favorece la propagación del fuego. Existe una reunión durante los últimos minutos, hay diferentes representantes de diferentes seremis acá, incluso las propias autoridades han llegado a este puesto de mando donde se realizó una especie de COGRIT donde se están analizando las situaciones más complejas. Existe preocupación debido a que va a caer la noche, las aeronaves ya no van a poder combatir, entonces se genera una complicación. Son menos los recursos que van a haber durante la noche para combatir el fuego, lo cual enciende aún más la preocupación, considerando que los diferentes recursos se encuentran distribuidos en los diferentes puntos de la región donde son importante la cantidad de incendios forestales. Danilo Leila.
Bien, gracias Esteban, quedamos muy atentos. Cualquier novedad nos interrumpes.
Gracias Esteban.
Chau.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Buenas tardes, Radio Bio. En este momento está la información en la comuna de Quilleco, sería el sector Pasada Canteras. Habría un incendio de bosque. En este momento está trabajando bomberos de Quilleco y Cantera con unidades aéreas y terrestres, más con AF. Lamentablemente por el viento se está complicando la cosa, pero está arduamente trabajando bomberos y CONAF en conjunto con unidad aérea en este sector.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Las Pataguas en Concepción es uno de los puntos más críticos en combate. Ahí se sigue viviendo bajo la amenaza latente de mayor afectación. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Durante esta jornada el sector Las Pataguas para mostrar y evidenciar lo que ha dejado estos incendios forestales, el daño que ha causado no solamente a los bosques, a los pastizales, los arbustos. En el recorrido pudimos apreciar decenas de casas reducidas a escombros, un templo evangélico, una junta de vecinos, una sede vecinal completamente arrasadas por el fuego, y que pese al trabajo realizado por CONAF y también por bomberos, el fuego se tornó incontrolable durante la jornada de ayer. Allí en las Pataguas hay diversas historias. Pudimos conocer la de María Gutiérrez junto a sus nietos, quienes lograron salvar su vivienda, su casa, utilizando recipientes con agua, haciendo uso de agua que tenían para riego y también para beber en un estanque, y utilizando una motobomba lograron salvar su vivienda, pese a que el bosque que pasaba muy cerca del lugar, la casa está rodeada de árboles que quedaron completamente calcinados. Pero también había molestia allí en la familia, principalmente porque hace 24 horas que están sin agua. No han llegado las autoridades a visitarlos, y obviamente hay mucho trabajo que hacer en ese lugar. Hay escombros, hay gran parte de las casas arrasadas por el fuego. Y conversamos con una de las nietas de la señora María Gutiérrez, que se identificó como Paz, y ella obviamente criticó la falta de apoyo de las autoridades.
Bueno, nosotros salvamos la casa, la verdad es que el fuego empezó por atrás, luego empezó por allá y luego por acá, y aparte ahí como ya están deforestando, empezó ahí a arder, y ya de ahí saltaban hacia la casa que está allí y ya no tuvo control. Y no pudimos hacer nada, no tuvimos ayuda de nadie en realidad. Nosotros tuvimos que luchar por nuestros hogares.
Para salvar nuestro hogar, lo que decía esta joven. ¿Por qué? Porque utilizaron este recipiente con agua que tenían para consumo personal y con una motobomba. Pero durante la mañana ya habíamos recorrido algunos sectores, la radio llegó hasta Palomares Alto, donde también las imágenes eran desoladoras, mucha destrucción, el fuego dejó su huella destructora en su paso vertiginoso. Allí en ese sector fueron arrasados varias hectáreas, se quemaron viviendas, vehículos, camiones. Pero también había angustia, preocupación de los vecinos, porque estuvieron cerca de 24 horas esperando ayuda. Denis Torres habló de esta especie de desidia de las autoridades y de la falta de apoyo.
Necesitamos agua, piles de aseo, todo lo que se pueda, lo que más se pueda.
¿Ustedes están trabajando sin guantes? ¿Han recibido agua, guantes, nada? ¿Alguna? ¿Ha venido alguien a vernos ustedes?
No, nadie.
Pero este incendio fue hace más de 24 horas, ¿no?
Sí, fue ayer como alrededor de las 10 de la mañana que llegó el fuego acá. Porque nosotros hicimos guardia la noche anterior y nos cruzaba el río, abajo hay un río, nos cruzaba el río. Pero un amigo que nos vino a ayudar a limpiar con una motoniveladora, que fue el que mismo que nos echó el camino, me dice que había alguien abajo que prendió el fuego y...
El fuego arrasó con el bosque, con los matorrales, estas viviendas. También arrasó con un templo evangélico. Y nos encontramos con quienes estaban removiendo los escombros, tratando de limpiar, porque dicen que se van a levantar, que el templo se va a reponer. Pero también vimos algunos gestos de personas civiles que han llegado de diferentes sectores, de otras comunas, de otras regiones, con víveres, con agua, para apoyar a los vecinos que están en esta situación tan compleja. Una de las situaciones que uno puede concluir en esta ruta que hicimos hacia el sector Las Pataguas es que hay todavía afectados de este incendio, de este mega incendio, que están invisibilizadas, que no tienen voz, que están en un rincón apartado, destruido por el fuego, y que han mantenido hoy día un silencio doloroso y que esperan que las autoridades se hagan cargo.
Los primeros en llegar desde que empezó esto antes de ayer. Agradecida de que alguien se haya portado, porque ayer fue un día caótico, nada de ayuda. Se tuvo que ir a buscar a bomberos, la pasamos súper mal porque no tenía ni idea que nosotros existía, siendo que nosotros somos nacidos y criados en esta población. Mucha gente sabe que para acá habían casitas y nadie prestó ayuda. Como le digo, cuando llegamos con bomberos ya aquí nuestras casas estaban ya quemadas.
Bien, ahí tenemos claramente una complejidad con la comunicación con Roberto Neira. Lo hemos contado, Leila, es compleja la comunicación allí por lo de la emergencia. Ahora sí retomamos el contacto, Roberto.
Sí, les contaba que son discursos muy angustiantes de los vecinos que se reiteran, se repiten en este recorrido, porque obviamente la ayuda no llegó cuando ellos esperaban. Nos relataban que pedían que los helicópteros que pasaban sobre las casas que estaban ardiendo lanzaran agua. Eso no ocurrió, y sabemos también la magnitud del incendio. Seguramente va a llegar el momento en que cada una de las autoridades y también los vecinos van a poder sacar las cuentas, el resumen de si se actuó bien, se actuó mal, se actuó tardíamente. Pero hoy día hay mucho dolor y angustia en los vecinos del sector Las Pataguas, un sector donde viven pequeños parceleros, gente muy humilde, que hoy día necesita apoyo, necesitan alimentos, agua, y también necesitan la presencia de las autoridades para reponer el agua potable, los servicios básicos, entre otros. Nos vamos a quedar recorriendo los sectores durante lo que queda de la tarde para seguir llevando estas historias, que son bastante dramáticas, pero es lo que ha dejado este mega incendio que ha arremecido Concepción y también el sur del país.
Y en otro punto, continúa el combate al incendio forestal que ya ha consumido más de 4.000 hectáreas en la comuna de Laja, en la provincia de Biobío. Desde esa comuna nos informa Maricel Venegas.
Muy buenas tardes. Sí, así es. Nosotros hemos estado durante toda esta jornada. Nos hemos mantenido recorriendo sectores de la comuna de Laja, ya que es aquí, en esta zona, donde se presenta la mayor afectación de los incendios forestales en la provincia del Biobío. Como ustedes bien lo decían, son más de 4.000 hectáreas las que ya han sido consumidas por las llamas, según lo que se informó en este último cobrir que fue realizado a eso de las 17 horas acá en la comuna de Laja, específicamente en el recinto del polideportivo de esta comuna. Aquí continúa el combate a este siniestro, esto por parte de brigadas forestales, tales como CONAF, CMPC, Forestal Arauco, bomberos, también equipos municipales, y en ese sentido, el alcalde de esta comuna, Vladimir Jica, criticó la visita del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, a la comuna de Laja durante esta tarde, ya que dijo que la realidad no había sido mucho el aporte de esta autoridad. También agregó críticas y su molestia, ya que dijo que el avión Hércules C-140 no ha estado operando y que si se hubiesen movido los recursos necesarios, quizás el panorama a esta hora habría sido distinto. Escuchemos las palabras del alcalde Vladimir Jica.
El Estado teniendo un tanque, ¿no es cierto?, posado en Los Ángeles, ni una vuelta, ni una sola vuelta. Y eso es lo que a mí me duele, porque en el fondo ahora el Estado tiene que triplicar sus gastos controlando un incendio que se va a pasar a la comuna de Yumbel.
Bueno, ahí escuchábamos entonces las críticas que ha hecho el alcalde. Estaba bastante molesto producto de esta situación. Podemos agregar que hay sectores de la comuna de Laja que han sido evacuados durante esta tarde, tales como el Parral y Chillico, donde la ruta que une a la comuna de Laja con Yumbel se vio cortada. Esta es la ruta Q90. Acá realmente el calor en la zona no ha dado tregua. Eso de las 17 horas se registraban 38 grados a la sombra. Y actualmente la temperatura en Laja es de 36 grados. Sin duda, este calor intenso ha dificultado el combate a este gran siniestro forestal y ha generado también otros en la provincia del Biobío, como por ejemplo en la comuna de Los Ángeles. Frente a las declaraciones que emitió el alcalde de Laja, Vladimir Fica, sus críticas por los recursos desplegados en este incendio forestal, el delegado presidencial provincial del Biobío, Javier Fuchslöcher, explicó que las decisiones en este tipo de siniestros han sido netamente técnicas. Escuchemos al delegado.
Las decisiones clave, las decisiones estratégicas en el combate de este incendio son decisiones de los equipos técnicos. Son los equipos técnicos los que deciden la grilla de trabajo, que distribuyen los recursos en función de las necesidades. Las aeronaves que atacaran el incendio durante la mañana fueran 10 aeronaves. Teníamos helicópteros, teníamos los AT trabajando en un tren simultáneo, lanzando incluso más agua.
Bueno, el delegado explicó entonces que estas decisiones son decisiones técnicas y también dijo que para que el avión tanquero accediera a la zona del incendio habría que haber retirado las 10 aeronaves que ya estaban operando. Además, agregó que la visibilidad no permitía el funcionamiento de esta gran nave. También dijo que han llegado recursos desde otras zonas del país, desde la zona austral, para poder ayudar a combatir este gran incendio forestal. En total son 12 las viviendas afectadas en la comuna de Laja, esto en el área urbana y rural. Y bueno, como indicábamos, el miedo del jefe comunal es que este gran incendio, que como indicábamos ya ha consumido más de 4.000 hectáreas, siga avanzando ahora hacia la comuna de Yumbel, específicamente en el sector de Río Claro. Y como mencionábamos, cabe destacar que actualmente en la comuna de Los Ángeles, en el sector rural de Santa Fe, se está evacuando. Esto es el sector El Donque, donde se ha enviado la mensajería SAE para que los vecinos puedan evacuar este sector rápidamente, y el llamado de las autoridades es a acatar esta normativa de la evacuación. Hasta el momento siguen con un toque de queda las comunas de Laja y Nacimiento. No sabemos cuál va a ser el desarrollo de esta emergencia que se está registrando en este sector rural de Los Ángeles, en Santa Fe. Lo que está sucediendo, sabemos que hace aproximadamente media hora que se ha enviado esta mensajería SAE. Vamos a estar monitoreando también lo que ocurra en este sector e informando oportunamente de la situación.
La ministra de Salud, enlace del Ejecutivo con los municipios para la reconstrucción en el Biobío, informó que tan pronto como tengan las fichas FIBE partirá la entrega de viviendas de emergencia para los damnificados. Los afectados en Punta de Parra al menos optaron por comenzar la reconstrucción con sus propios medios, sin esperar la ayuda del gobierno. Fabián Polanco tiene el reporte.
En el segundo día tras la devastación, los vecinos de Punta de Parra y la comuna de Tomé comenzaron a ponerse de pie y lo hicieron trabajando, comenzando con la ayuda de familiares, vecinos y amigos, el despeje de escombros y la limpieza de sus terrenos. A diferencia del domingo, este lunes la municipalidad de Tomé, con el alcalde Ítalo Cáceres a la cabeza, se desplegó en el sector con todos sus servicios. Justamente el jefe comunal acompañó a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien llegó a Punta de Parra para palpar in situ la magnitud de la catástrofe. Como enlace del gobierno para la reconstrucción, aseguró que tan pronto como se conozca el detalle de los damnificados, comenzará la entrega de las casas de emergencia, aunque admitió que muchas personas optan por adelantarse y construir por sus propios medios.
Siempre ocurre eso en situaciones de emergencia, hay gente que prefiere ir por sus recursos propios. Va a haber viviendas de emergencia que son las que entrega Senapred.
¿En qué plazo?
Depende de cuándo abran las fichas y que se sepa exactamente cuánta gente es la que está damnificada.
Y justamente es el caso de Estela Cisternas, quien perdió todo luego que las llamas arrasaran con su vivienda. Salió con vida, dijo, tras ser alertada del inminente riesgo. La familia comenzó este mismo lunes los trabajos para reconstruir el hogar sin esperar la ayuda de las autoridades, señaló Cristian, uno de sus hijos.
Me le hablaron que me levantara porque el fuego venía llegando a la casa, y cuando yo abrí la puerta para mirar, vi el fuego que venía entrando para adentro. Y ahí me levanté al tiro y salimos de la casa. Me llevaron, subimos al auto y lo llevaron, salimos para pa la calle y para allá.
Así. ¿Lo perdió todo?
Todo, perdí todo, quedé con lo puro puesto.
La única manera de poder construir rápido, sobre todo para ella, porque ella no vive sola, vive con mi hermano y un sobrino, entonces a nosotros nos conviene que ella esté en su lugar de hogar, pues su casita.
¿Qué es lo que pasa? ¿Se retira todo esto? ¿Dónde van los escombros? ¿Tienen ayuda en ese sentido, por ejemplo?
Sí, ayuda tenemos harta ayuda, y nos van a llegar retroexcavadoras y camiones tolva al apoyo.
Si bien Punta de Parra seguía sin servicios básicos, Esbío instaló estanques con agua tanto en el sector bajo como en el alto. La luz, sin embargo, aún no es repuesta y algunas familias optaron por el generador. El municipio tomecino llegó con su personal para apoyar a los damnificados. Sin embargo, el nivel comunal no tiene la capacidad para dar respuesta a todos los requerimientos y eso lo admitió la ministra Aguilera y por eso dijo el despliegue del gobierno central y el regional.
Evidentemente hay emergencias que son de una naturaleza pequeña y que el nivel municipal basta. Pero no es el caso en esta de alta complejidad en que se requiere la coordinación del nivel regional y el nacional.
Ya lo habíamos informado, la mayoría de los residentes de Punta de Parra prefirió permanecer cerca de sus destruidas casas, albergados por vecinos, amigos o familiares que salvaron sus inmuebles de las llamas. Solo un pequeño grupo de menos de 50 damnificados pasó la noche en el albergue municipal abierto en el Liceo Comercial en el centro de la ciudad de Tomé. Horacio Núñez es el encargado de ese lugar.
Pernoctaron acá anoche 44 personas. Los servicios que acá se entregan, bueno, estamos con las cuatro alimentaciones: desayuno, almuerzo, once y cena. Ahí tenemos las cuatro de alimentación y, bueno, está trabajando el personal de salud también en lo que es primera respuesta, atención a enfermedades crónicas, entrega de medicamentos.
Vecinos de áreas aledañas como el condominio Bello Horizonte llegaron a Punta de Parra para pedir ayuda al alcalde de Tomé. Se manifestaron abandonados, expresando que muchos también lo habían perdido todo. Pero lo principal, dijeron, es la vigilancia y la seguridad, cuestionando que, no obstante el estado de catástrofe, aún no se viera a los uniformados.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Atención, porque hace instantes se activó la mensajería SAE pidiendo la evacuación de distintos sectores de la región de la Araucanía por incendios forestales en la comuna de Purén, los sectores El Lingue, Pichiloncoyán y Buchahueico. Esto es la comuna de Purén por incendio forestal. Entonces se está pidiendo evacuar estos sectores a través de la mensajería SAE, que también se activó para la comuna de Cholchol, solicitando evacuar el sector de Huiñoco. Todo esto en la región de la Araucanía.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En medio de la emergencia por los incendios, el presidente electo José Antonio Kast confirmó que mañana se dará a conocer su gabinete. Desde su entorno explican que precisamente en este contexto resulta clave oficializar los nombramientos para comenzar cuanto antes la coordinación con el actual Ejecutivo en materia de reconstrucción de viviendas. Una decisión que se da mientras crece la expectación en los partidos. Se crece por los partidos por los nombres que asumirán los 25 carteras y persiste la incógnita sobre quién va a encabezar el Ministerio de Seguridad. Vamos a estar con eso en cualquier minuto respecto a lo que estaba ocurriendo respecto al nombramiento de del gabinete de José Antonio Kast. Vamos a estar con eso luego. Vamos a ir ahora con Francisca Cárez, porque esta mañana el presidente Boric y el presidente electo se reunieron en el Palacio de la Moneda para analizar la situación de los incendios forestales que afectan gravemente el sur del país.
Tras la cita, el jefe de Estado descartó que haya existido tardanza. La respuesta del Ejecutivo defendió el despliegue de recursos frente a una emergencia que sigue en desarrollo. Tiene todos los detalles Francisca Cárez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la imagen de esta mañana acá en el Palacio de la Moneda podríamos decir que fue poco habitual, porque antes de que amaneciera, cerca de las 6 de la mañana, el presidente de la República, Gabriel Boric, ya estaba acá en el Palacio de Gobierno siguiendo minuto a minuto la evolución de los incendios forestales que están golpeando con fuerza la zona centro-sur de nuestro país. Una jornada que, como les contaba, partió temprano con reuniones, llamados, coordinaciones, y que fue marcando el tono de lo que iba a venir después, porque en medio de este monitoreo permanente se terminó concretando una nueva y muy importante señal política. Ustedes lo contan, se trata de la reunión en la Moneda entre el presidente en ejercicio y el presidente electo José Antonio Kast. Esta sería la tercera reunión entre el gobernante saliente y el jefe de Estado entrante, esto luego de la cita del pasado jueves 15 de enero en que se trataron materias como los proyectos pendientes en el Parlamento y el primer encuentro del 15 de diciembre, que fue un día después del triunfo presidencial de José Antonio Kast. En la reunión del día de hoy, además de Boric y Kast, estuvieron presentes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y quien aparece como el favorito para encabezar dicha Secretaría de Estado en el próximo gobierno. Estamos hablando de Claudio Alvarado. Bien, el tema fue solo uno: la emergencia por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y del Biobío. Una reunión que se extendió por poco más de una hora y que terminó con ambos mandatarios saliendo juntos a entregar una declaración conjunta, sin preguntas, sin contrapuntos y con un mensaje cuidadosamente alineado. Durante la mañana ya se respiraba que algo iba a pasar, porque equipos técnicos estaban moviéndose por el palacio, asesores entrando y saliendo, y el propio presidente Boric recorriendo el patio de los Naranjos sin aceptar preguntas, limitándose a decir que estaban trabajando intensamente y que habría información más tarde. Esa vocería llegó justamente pasada las 12:40 del mediodía, donde primero habló el presidente Boric, quien hizo un balance del trabajo desplegado durante este fin de semana, destacando la labor de las brigadas en terreno y confirmando también las gestiones internacionales para recibir apoyo desde países como Estados Unidos, México, Argentina, Paraguay y Uruguay. También el mandatario respondió a las críticas por una supuesta tardanza del gobierno, asegurando que el Estado actuó a tiempo y que el despliegue fue oportuno desde el inicio de la emergencia. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric.
He visto que hay especulaciones o acusaciones de algunos de que el gobierno habría actuado oportunamente. Desde el primer momento han estado las diferentes instituciones desplegadas para poder combatir el incendio, para poder ayudar a los damnificados.
Bien, luego fue el turno del presidente electo José Antonio Kast, donde su foco estuvo puesto en lo que va a venir después del fuego. Kast habló de coordinación, de comunicación fluida con este gobierno y también de la necesidad de empezar a preparar ya la etapa de reconstrucción, para lo cual solicitó un catastro al Ministerio del Interior. Revisemos lo que dijo el presidente electo José Antonio Kast.
Han sido oportunas las solicitudes que le hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, el catastro que nos ha entregado el ministro del Interior de todos los daños en APR, en escuelas, en centros de salud, para poder diseñar lo que va a ser la reconstrucción.
Tras esta declaración conjunta, el presidente Gabriel Boric vuelve a su despacho y Kast, en tanto, se quedó algunos minutos más en el Palacio de la Moneda recorriendo dependencias a solicitud propia. Una escena que fue breve, pero cargada también de simbolismo en momentos en que ya comienza a tomar forma el proceso del cambio de mando de cara al 11 de marzo. Ya durante esta tarde este tema volvió a instalarse en la vocería habitual de los lunes acá en la Moneda, donde la ministra vocera Camila Vallejo se refirió a esta reunión y subrayó también el tono institucional de este encuentro. La vocera destacó que existe un traspaso de información sólido entre el gobierno y el equipo del presidente electo, especialmente en materias de gestión y de manera particular en lo que será el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales.
Estamos totalmente enlazados, o sea, está el ministro del Interior junto a uno de los miembros del futuro gabinete, justamente para ver qué otras reuniones se pueden tener después de este traspaso primero de información.
En ese ese escenario, Leila, Danilo, desde el gobierno confirmaron que la coordinación no se va a quedar solamente en esta reunión. De hecho, la ministra Vallejo explicó que el Ministerio del Interior mantiene contacto permanente con Claudio Alvarado, que es este nombre que aparece ya como la carta para asumir la cartera del gabinete del presidente electo. Un diálogo que dijo se ha mantenido activo, que incluso podría traducirse en una nueva reunión en los próximos días, todo dependiendo de cómo evolucione la emergencia. Y un último dato que también grafica la magnitud, podríamos decir, del momento, y es que toda la agenda del presidente Gabriel Boric para esta semana quedó suspendida hasta nuevo aviso. El mandatario tenía programado un viaje a Chiloé, actividad que por ahora no ha sido reprogramada, y mientras La Moneda también está concentrando todos sus esfuerzos, y ha sido enfático en eso, en el combate de los incendios y también en la coordinación con el próximo gobierno. Desde el Palacio de La Moneda, Bio Bio, la radio.
La Comisión de Agricultura del Senado pedirá una sesión especial para tratar la emergencia que azota a las regiones de Ñuble y el Biobío.
Una serie de oficios y consultas sobre los fondos de emergencia han sido despachados desde el Congreso, y desde el Partido Comunista presentaron un proyecto de ley para crear una empresa nacional de vivienda que pueda actuar en contextos de catástrofe. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
La Comisión de Agricultura del Senado manifestó su profunda molestia por el estancamiento de la Ley de Incendios, iniciativa que establece un sistema de prevención de incendios forestales, pidiendo además una sesión especial para tratar la emergencia que azota las regiones del Ñuble y el Biobío. El proyecto, que tiene urgencia suma del gobierno, establece un nuevo instrumento para separar zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación de siniestros, entregando facultades a la Seremi de Vivienda y al nuevo Servicio Nacional Forestal. La presidenta de la Comisión, Alejandra Sepúlveda, dice que buscan que el Senado analice las diversas aristas que se derivan de esta emergencia para colaborar desde el Parlamento.
Nos complica que todavía no esta ley de incendios, que es fundamentalmente preventiva, todavía esté en la Comisión de Hacienda. El poder hacer una sesión especial, se necesitan los recursos para poder reconstruir.
La iniciativa pasó en marzo del año pasado desde la Comisión de Agricultura a la Comisión de Hacienda. Recién a mediados de diciembre se cerró un plazo de indicaciones para votar la iniciativa y despacharla a la sala del Senado. La senadora independiente extrapublicana Carmen Gloria Aravena recordó que hace solo algunas semanas pidió encarecidamente el avance del proyecto porque iba a ser necesario para el manejo de emergencias.
Fui a la sala de Hacienda a explicar hace dos semanas atrás la importancia que tenía haber autorizado ese día la aprobación de este proyecto. Se habían involucrado más que en el análisis financiero.
La senadora PPD de la región del Ñuble, Loreto Carvajal, interpeló públicamente a la senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, para poner en trámite el proyecto.
Yo creo que hay una responsabilidad también política. Yo siento que hay una negativa inexcusable, o no quiero pensar que hay intereses de otro tipo. Mi pregunta directamente a la senadora Rincón: ¿por qué razón no se ha sacado esa ley?
En la Cámara Baja aún no se discuten medidas oficiales, pero la emergencia ha tenido sus efectos. Por ejemplo, el diputado Rubén Oyarzo, presidente de la Comisión de Gobierno Interior, dijo que el ministro del Interior, Álvaro Lizalde, pidió posponer la votación del proyecto del sistema político del gobierno por encontrarse en la zona de los incendios.
El gobierno tomó contacto conmigo para solicitar postergar la votación del proyecto complementario del sistema político, toda vez que el ministro del Interior se encuentra en la zona de combate a los incendios forestales en el sur del país.
En materia de proyectos de ley, la diputada del Partido Comunista María Candelaria Acevedo ingresará un proyecto de ley que permite la creación de una empresa nacional de vivienda, la cual buscaría agilizar la construcción en contextos de catástrofe.
La radio alerta y oportuna.
Vamos con información del momento. Se ha emitido este mensaje SAE para evacuar un sector de Cholchol. Esteban Arauz nos cuenta desde Radio Bio Bio en Temuco.
Sí, nos mantenemos acá en el sector de Conoco Chico, al norponiente de la ciudad de Temuco, muy cerca de la ruta que conduce hacia la comuna de Cholchol, donde hace tan solo instantes ha llegado un mensaje SAE emitido por el SENAPRED, donde se está solicitando evacuar el sector de Huiñoco en la comuna de Cholchol, que corresponde a un segundo foco de fuego que se encuentra hacia algunos kilómetros al norte de este lugar. Mientras tanto, les comentamos que acá el trabajo en el límite límite de Temuco con Cholchol Esardo, en el sector de Conoco Chico, donde están trabajando bomberos y también brigadas y aeronaves de la Corporación Nacional Forestal. Se ha indicado que va a ser un trabajo arduo para poder trabajar en controlar este incendio que presenta una rápida propagación producto del viento a esta hora de la tarde, en donde las autoridades de manera preliminar han confirmado que 3 viviendas han sido destruidas producto de la acción del fuego. En tanto, acá se ha establecido un puesto de mando donde se están coordinando las diferentes acciones tendientes a resguardar la vida de las personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hay una alerta de emergencia de evacuar el sector de Chaimávida por este incendio forestal en la comuna de Concepción. Se ha activado esta alarma por telefonía que está llegando a distintos sectores de la comuna de Concepción, pero está focalizado en el sector de Chaimávida por este incendio forestal.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Continúa la alerta roja por incendios en toda la región de Ñuble, con por lo menos 25 viviendas destruidas por las llamas y una persona fallecida.
Las autoridades evalúan una posible negligencia eléctrica como causa de alguno de los focos. Juan Peredo tiene más detalles.
Sí, son por lo menos 6.500 hectáreas las que se han visto afectadas por el fuego, con 8 importantes incendios que aún se encuentran activos y en combate por parte de los brigadistas, con 2 grandes focos particularmente en las comunas de Ranquil y Enquillón. Se espera que este número de hectáreas quemadas aumente, y es que según indicó la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, las condiciones de altas temperaturas, las cuales podrían llegar hasta los 36 grados, no ayudan al combate de los incendios. Además, la titular de la cartera aseguró que la poca visibilidad ha imposibilitado la operación de vehículos aéreos en el combate del fuego que afecta a Quillón, Portezuelo y Trehuaco.
Hoy lunes particularmente complejo por las condiciones de temperatura y también de escasa visibilidad en uno de los incendios más grandes de la región, que está afectando a las comunas de Ranquil, de Portezuelo, de Trehuaco, que impiden el combate aéreo en estos momentos.
De esta situación, 5 brigadas de CONAF se encuentran combatiendo el foco, en conjunto a diversos cuerpos de bomberos que han llegado en apoyo desde otras regiones. Mientras tanto, la situación en el incendio de Quillón es más favorable y cuentan con apoyo aéreo. En ese sentido, hoy son 13 las aeronaves desplegadas por CONAF en la región, otras 13 contratadas por SENAPRED y 14 pertenecientes a diversas empresas forestales. Sin embargo, y a pesar de este amplio despliegue, ya se han confirmado por lo menos 25 viviendas destruidas. De hecho, solo en la comuna de Portezuelo, el alcalde Juan Carlos Ramírez aseguró que hay como mínimo 10 casas consumidas por las llamas.
Tenemos ya un catastro preliminar aproximado de 10 viviendas acá en la comuna consumida en menos de 24 horas, por lo tanto es sumamente importante la planificación, la proyección y poder contar con el personal.
Ante esto, se ha dispuesto de 6 albergues en la región, en las comunas de Ranquil, Bulnes, Quillón, Pinto, Coihueco y Trehuaco. La fiscal regional de Ñuble, Nayelet Mancilla, aseguró que ya se están realizando las investigaciones pertinentes para determinar las causas de los incendios y aseguró que por el momento descartan una intencionalidad y cuentan con una hipótesis que apunta a una posible negligencia eléctrica. Así, la fiscal enfatizó en la importancia de determinar quiénes son los responsables detrás de esta catástrofe.
Tampoco tenemos indicios de que ni este ni otro de los incendios que se han producido en la región hayan sido más que negligentes, pero eso no implica que sea menos grave y por lo tanto es importante determinar quiénes son los responsables.
Por el momento se han reportado 33 personas damnificadas, 14 lesionadas y una persona fallecida, quien, según indicaron testigos, no habría evacuado a tiempo de su vivienda. Ahora continúa la labor de brigadistas y personal de emergencias con miras a controlar los diversos focos en un panorama que resulta poco favorable.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Bio Bio está.
Confirman el hallazgo de sangre humana en un galpón, un machete y un hacha al interior del predio de Julia Chuñil. Los peritajes deberán determinar si corresponden a la mujer desaparecida.
Mientras tanto, por sexto día consecutivo, se han concentrado las tareas en el lugar de las labores de carabineros. Vamos a tomar contacto con Diego Malverde desde Mafil. Buenas tardes.
Sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Mafil, en el predio que ustedes observan a esta hora de la tarde en las imágenes de Biobío TV, se han concentrado las diligencias por el caso de Julia Chuñil Catricura. Durante esta jornada y por sexto día consecutivo, tal como tú indicabas, Leila, se estuvieron desarrollando trabajos por parte de personal de carabineros. Las faenas por hoy ya terminaron a eso de las 5 de la tarde. Ahora solo queda personal de control de orden público que estado efectuando el resguardo en el perímetro, principalmente en el acceso al predio donde vivía Julia Chuñil. Durante esta mañana se realizaron peritajes en una camioneta, una Nissan Terrano de color rojo, que fue cubierta por los funcionarios del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Se realizaron pruebas lumínicas. También el trabajo estuvo concentrado en un galpón que se encuentra en las cercanías de la casa, 20 metros aproximadamente de la casa de Julia Chuñil. Y ese galpón es de especial relevancia en este caso porque la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, confirmó que dentro de este galpón, en una de las paredes y también en herramientas que había dentro de él, se encontró sangre humana. Escuchemos las declaraciones de la fiscal regional de Los Ríos.
Muestras de sangre humana y en este momento se encuentran en la unidad de genética forense y de esa forma conocer a qué persona podría corresponder. Se encontró en una pared en el interior y también un machete y también en un hacha.
Según fuentes de la radio cercanas a la investigación, los resultados de estos peritajes que fueron enviados a Santiago debiesen estar ya dentro de los próximos días, ya que es un caso que se le ha dado prioridad no solo a nivel regional, sino que en nacional. De igual forma, durante esta jornada se estuvieron realizando excavaciones, escuchamos el movimiento de dos retroexcavadoras, una cerca de la casa, otra en una zona de bosque, en este predio de 2,9 hectáreas. También durante la tarde de este día lunes llegó hasta las cercanías de este predio, el predio colindante, de hecho, Janet Troncoso Chuñil, acompañada de su hermano Pablo San Martín Chuñil, que durante esta jornada dejaron la cárcel de Valdivia luego de que la Corte de Apelaciones de la capital de Los Ríos ratificara lo determinado en primera instancia por el Juzgado de Garantía de Los Lagos respecto de la medida cautelar que deben cumplir, es decir, el arresto domiciliario total. Janet Troncoso Chuñil va a cumplir el arresto domiciliario en este sector, en una casa de familiares, mientras que Pablo San Martín deberá trasladarse hasta la ciudad de Temuco, donde tiene fijado su domicilio. En este sentido, es importante indicar que la casa donde vivía Janet Troncoso es la casa que observamos en la imagen de BioBio TV, la casa donde se están realizando los peritajes, pero como aún hay trabajo de personal de carabineros en el lugar, no puede cumplir con la medida cautelar en ese punto, sino que ha tenido que fijar domicilio en el predio cercano que también es de familiares. No emitió declaraciones Janet Troncoso Chuñil ni en la cárcel de Valdivia ni al llegar aquí fue recibida por sus familiares con afafanes. ¿Qué es esto? Los gritos típicos del pueblo mapuche que con rasgos de alegría obviamente recibieron a la mujer que venía acompañada de su hermano Pablo San Martín Chuñil. Luego una persona gritó desde el interior de la propiedad que los medios de comunicación se retiren, y con garabatos de por medio también exigiendo la salida de quienes nos encontrábamos en la vía pública, en el camino, presenciando la llegada de Janet Troncoso Chuñil. Parte de los principales hechos que han ocurrido en este punto, el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde mañana van a continuar los peritajes del personal de carabineros. Leila, Danilo.
Gracias, Diego.
El fiscal nacional de visita en Puerto Montt defendió el secreto de las investigaciones y resoluciones en torno al eventual mal uso de licencias médicas en el Ministerio Público.
Su respuesta se dio tras ser consultado por los criterios aplicados en el caso de la ex jefa del organismo en Puerto Varas, quien pese a que había sido destituida, terminó renunciando sin que quede impedida de ejercer cargos públicos. Robinson Cárdenas tiene más detalles desde Radio Biobío en la capital regional de Los Lagos.
Información que conoció la radio da cuenta que la abogada Lorena Mesa, suspendida en junio luego que se detectaran, se dijo en la época, dos salidas del país, terminó renunciando tras apelar a la determinación que tomó el fiscal nacional. Esa acción, de acuerdo a fuentes de BioBio, fue rechazada, a lo que insistió la jurista logrando una suspensión de 2 meses, periodo en el cual finalmente renunció, logrando quedar fuera del Ministerio Público sin inhabilidades. El fiscal nacional Ángel Valencia, al ser consultado por la situación, se resguardó en el secreto de las indagatorias, mientras que el senador socialista Fidel Espinosa le ha exigido explicaciones.
Yo me encuentro impedido, conforme a nuestra normativa interna y nuestra normativa legal, a entregar detalles acerca de los fundamentos de una decisión de esa naturaleza. Hoy día la fiscal Mesa no, la ex fiscal Mesa ya no forma parte del Ministerio Público.
El fiscal nacional Ángel Valencia debe dar explicaciones por este tema. Nosotros tenemos entendido que había, por el tema de las licencias médicas reincidentes, además por parte de una fiscal de Puerto Varas, había una destitución ya oficializada con decreto de destitución.
Desde la Asociación de Fiscales en la región de Los Lagos, también aseguraron que respetan los procesos administrativos y su reserva, confirmando a su vez la renuncia de la ex jefa del Ministerio Público en Puerto Varas, pese a que en principio fue destituida. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Detectan un grave desorden financiero al interior del municipio de San Pablo en la región de Los Lagos. La cifra auditada por la Contraloría supera los 3.700 millones de pesos. Tienen los detalles Pedro Abarzúa de Radio BioBio en Osorno.
En concreto, se trató de una revisión que abarcó el periodo 2024 y junio de 2025, analizando el manejo de los recursos del municipio Puerta Norte a la región de Los Lagos, la comuna de San Pablo. Según este informe, existen movimientos de dinero en 9 cuentas municipales que no están bien respaldados ni correctamente registrados en la contabilidad. Esto significa que no existe claridad suficiente de dónde provienen algunos recursos ni en qué se gastaron. Por esta razón, la Contraloría dio un plazo de 60 días para que el municipio de San Pablo corrija varias irregularidades detectadas. El actual alcalde, Marco Carrillo, se refirió a lo expuesto por la Contraloría y las situaciones detectadas en este informe.
Tiene que ver con un desorden financiero cercano a los 3.753 millones de pesos, que existían creadores todavía de cuentas que habían salido hace 7 u 8 años del municipio, y también el exalcalde también se encontraba habilitado para poder revisar las cuentas.
Actualmente, luego de recibir el informe, el alcalde de San Pablo clarificó que se está trabajando en rearmar el desorden administrativo acumulado, mientras que la Contraloría continuará investigando para determinar responsabilidades administrativas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
La alerta roja se encuentra en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía por los incendios forestales.
En la Araucanía se han activado mensajerías SAES para evacuar sectores de las comunas de Cholchol y Purén.
La emergencia ha dejado 19 fallecidos, más de 300 casas consumidas por el fuego y miles de hectáreas quemadas.
El gobierno se encuentra levantando datos para la confección de la ficha básica de emergencia, clave para la entrega de ayudas por parte del Estado a los afectados por la tragedia.
La contralora Dorothy Pérez advirtió que la emergencia provocada por los siniestros dejaría con menos recursos el reajuste.